Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que sigue abierta la investigación por la presunta agresión sexual en grupo a una joven en un hotel de Magaluf, en Mallorca. Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión de los 6 detenidos de entre 15 y 18 años de edad. La presidenta balear, Marga Proens, acaba de condenar los hechos. Detalles, Benet Oliver.
La presidenta del Govern, Marga Proens, ya se ha solidarizado con la víctima y ha condenado los hechos. Se trata de una nueva violación grupal de una joven en Mallorca. La joven de 18 años denunció haber sido agredida sexualmente por el grupo de turistas compuesto por 5 jóvenes franceses y un suizo. En Magaluf, la Guardia Civil detuvo a los 6 turistas por un presunto delito de agresión sexual después de que la víctima pidiera auxilio a gritos en plena calle. Los arrestados también habrían grabado en vídeo dicha violación.
Y el pueblo de Almonte, en Huelva, renueva esta semana su voto de acción de gracias a la Virgen del Rocío por salvarle de la invasión de las tropas francesas en 1812. Una celebración conocida como Rocío Chico, que este 2023 cumple 210 años. Elías Luis.
Esta cita se remonta al año 1813, cuando los almonteños prometieron realizar un voto de acción de gracias a su patrona por su mediación ante la orden del ejército francés de incendiar el municipio, amenaza vertidas por las tropas napoleónicas tras la muerte de un capitán francés a manos de la resistencia patriótica local. El tradicional Rocío Chico comenzará hoy miércoles a partir de las 9 de la noche con un triduo en el santuario almonteño. La cita tiene como principal acontecimiento la solemne función del voto, el sábado 19, que estará presidido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra.
Y hablamos de un nuevo rescate cerca de las costas españolas. Salvamento Marítimo ha localizado una patera con 13 personas a bordo, una de ellas menor de edad, en aguas próximas a Altea, en Alicante. Todos están siendo atendidos en el puerto, uno de ellos con una herida en un pie, aunque sus vidas no corren peligro. Con estas son 3 las pateras que han llegado a la costa alicantina en los últimos 5 días. Este fin de semana, 2 pateras con un total de 28 migrantes, entre ellos 2 bebés, fueron rescatadas a unos kilómetros de las localidades de Javia y Villajoyosa. Y en deportes, el Sevilla disputará esta tarde la Supercopa de Europa. Alex Gomar.
Ante el City de Guardiola, los de Mendilibar se jugarán proclamarse supercampeones de Europa. Última hora del Sevilla desde Grecia, Víctor Fernández.
Los equipos descansan a esta hora en sus respectivos hoteles de concentración. Con las novedades que venimos comentando durante toda la mañana, el Sevilla cuenta con las bajas de Fernando, Nianzú y Marcao. Todo indica que Sow va a ser titular en el día de hoy. Es posible que Oliver Torres regrese al equipo, un equipo que se va a parecer mucho al del año pasado. Pep Guardiola, que llega también con 3 bajas importantes, no podrán jugar De Bruyne, Bernardo Silva y Rubén Díaz. En un rato los equipos se despertarán, empezarán a planear ya el viaje de vuelta al Karaiskakis.
Gracias, Víctor. Te contamos el partido desde las 9:30 de la noche aquí en Tiempo de Juego en el Madrid. Tal y como ha informado Melchor Ruiz, Thibaut Courtois y Militao serán operados de sus lesiones entre el viernes y el sábado. El encargado de operarlos será Manuel Leyes, quien ya operó a Marco Asensio en el Barça. Sorpresa en los despachos porque Mateo Alemany dejará el club. Víctor Navarro.
Mateo Alemany se va del FC Barcelona, lo hará en cuanto acabe este mercado de fichajes a partir del 2 de septiembre y principalmente por esos plenes poderes que le han dado a un Deco que ha pasado por encima. Deco será el director deportivo del Barça los próximos años. Mateo cumple con su deseo inicial, ya lo comunicó el 2 de mayo, de irse del FC Barcelona. Lo hace con evidentes discrepancias entre las partes y perdiendo el Barça al hombre fuerte que tenían en contacto con la Liga, y Laporta reorganiza así la estructura deportiva.
Gracias, Víctor. Y en baloncesto, Jorge Garbajosa dimite como presidente de la Federación Española, ya que a partir de mañana comenzará su cargo como presidente de la FIBA Europa.
Sigues en la tarde de COPE. 15 de agosto, que es festivo prácticamente en todos los pueblos de España, quiero decir que celebran su patrona. Hablamos mucho a lo largo del programa de esas fiestas de los pueblos y también de las verbenas y de las orquestas, ¿no?, que se pasan por todos ellos durante el verano. Hablamos también aquí en COPE a lo largo del día de cuáles son esos temazos que no pueden faltar en las verbenas, y hay que decir que este en concreto, probablemente uno de los que a mí más me recuerda, ¿no?, mi infancia y mi adolescencia en las fiestas del pueblo. Cada uno tiene el suyo, y salió de todo, ¿no?, los clásicos. Pero esta es una pedazo de canción, ¿eh?, de Status Quo, que sigue sonando, desde luego, en muchas verbenas y en muchas fiestas. Bueno, hablamos precisamente de esas orquestas que, como decimos, toman estos días las plazas de los pueblos de España para hacernos bailar al son de normalmente una música muy variada, ¿no? Porque en estos casos, en las orquestas de los pueblos y en las verbenas, pues al final hay que hacer música para todo el mundo. Pasaron una época malísima, malísima, con la pandemia. Probablemente fue uno de los colectivos que peor lo pasó. De hecho, muchas llegaron al límite y algunas de esas orquestas tuvieron, vamos, no les quedó más remedio que desaparecer. Es que no fue viable, no pudieron aguantar tanto tiempo sin trabajar y desaparecieron. Otros aguantaron pues trabajando en otras cosas e intentando reunirse de nuevo para cuando finalmente hemos superado el COVID, como es ahora, este verano, en que otra vez han vuelto con fuerza las fiestas y también las orquestas. Pero hay otras amenazas, ¿eh?, que están poniendo en jaque también a las orquestas tradicionales y que podrían llegar a ser letales para el sector. Y es que, fíjate, cerca de un 20% de los integrantes de las orquestas no han tenido más remedio que buscar otras formas de vida fuera del sector. Como decimos, la pandemia fue letal, pero ahora, con la llegada y el auge, por ejemplo, de nuevos tipos de música, hablamos pues del reggaetón, que obviamente pues está por todas partes, y también del tecno, en muchos lugares son sustituidas las orquestas por DJs, que a veces, pues claro, entre otras cosas supone un menor gasto, y bueno, pues están de alguna manera arrinconando un poco a las orquestas. Por lo tanto, es una nueva amenaza, estas y otras muchas de las que vamos a hablar a continuación. ¿Las orquestas tienen mucho futuro? O realmente, a lo mejor dentro de unos años, tal y como las conocemos, no existirán. Vamos a comentarlo con Gabriel. Él es músico de la Orquesta La Bestia. Ellos son de Valencia, concretamente de Riola. Esta orquesta se creó en 2017. Ahora mismo está compuesta por 7 integrantes y suena así. Echa pa' allá, con lo malo, echa pa' allá. Y otra vez, echa pa' allá, y ahora sí, atento. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va el verano?
Muy bien, pues muy cansado.
Bueno, pero entonces con alegría en el cuerpo. Significa que va bien, ¿no?, este verano.
Eso es que va bien, correcto.
Bien, bien, como antes de la pandemia. A ver, cuéntame.
Bien, bien, sí, la verdad es que muy bien. Va, yo creo que mejor que antes de la pandemia.
Mejor que antes de la pandemia.
Hemos vuelto con más fuerza, sí. La gente tiene mucha ganas de fiesta.
¿Cuántas actuaciones tenéis, por ejemplo, en este mes de agosto?
Este mes de agosto haremos sobre unas 20.
Ajá. O sea, prácticamente, excepto lo de los trayectos de ir de un sitio a otro, tienes todos los días llenos.
Correcto, correcto. Ajá.
Y aún así creéis, Gabriel, que estáis amenazados. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Sí, yo creo. Es una opinión personal. Uh-huh. Yo creo que sí. Yo creo que el coste de una orquesta, bueno, una orquesta somos, en nuestro caso somos 11 integrantes entre orquesta y cuerpo técnico. Entonces, lo que es el costo de una orquesta y lo que podemos, lo que ofrecemos, ¿vale?, con las nuevas tendencias, la música nueva que está entrando, que es música que se crea en un estudio, pues lo que hacemos 7 músicos, un DJ, él solo lo puede hacer. Ya. Esto siempre te hablo de una opinión personal.
Sí, 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 sí.
Porque bueno, yo creo que vaya, que también las nuevas generaciones consumen más este tipo de música. Entonces, Dios no lo quiera, pero creo que las orquestas cada vez seremos menos.
A ver, es que lo que tú dices, vosotros tocáis absolutamente de todo, os hemos escuchado. Entiendo, Gabriel, que eso es algo fundamental para una orquesta que va de pueblo en pueblo durante todo el verano, pueblos más grandes, más pequeños, pero que al final hay que tocar para todo el mundo, ¿no?
Correcto.
Claro.
Correcto.
Tenéis un repertorio pues en el que tocáis desde canciones de Mari Carmen hasta Bon Jovi, en fin, de todo
correcto.
Tipo, ¿no? Bien. Y esto es
rock de los 80, rock internacional, etcétera.
Exacto. Esta canción de Status Quo que sonaba también seguramente, correcto. Porque es un clásico.
Exactamente.
Bien.
Sí, sí, sí.
Pero claro, como tú dices, al final vosotros, entre los que estáis encima del escenario y los demás, sois 11 personas. Para que 11 personas pues les salga bien el verano, pues oye, echemos cuentas, ¿no? Con todos los gastos y demás, pues al final es un dinero. ¿Y tú crees que se ha perdido
claro.
ese deseo de escuchar música en directo, tocada y cantada en directo, que ya no importa tanto?
No creo que se haya perdido. Creo que las nuevas generaciones no valoran tanto que se toque en directo. Es decir, la gente, bueno, yo personalmente tengo 40 años, pues la gente de mi edad, sí que hemos consumido este tipo de música, o sea, nos gusta mucho el directo, pero estamos viendo conciertos de grandes estrellas que simplemente salen ellos con bailarines, no hay músicos, entonces prácticamente un DJ pinchando una pista pone la música y vaya, no hace falta mucho más gente, el DJ, la gente que monte, el equipo técnico que monte el tinglado y poquito más.
Claro, sí, bueno, tienes razón en que, por ejemplo, yo estuve el pasado, en el concierto de Rosalía aquí en Madrid y efectivamente no lleva músicos, no lleva orquesta, lleva a sus bailarines y ella, que es verdad que canta en directo, pero para de contar.
Correcto.
Claro, si la gente va a esos conciertos y la gente que va a esos conciertos no echa para nada de menos ya una orquesta, pues hombre, claro. Es un concepto diferente. Hay gente que no lo acepta, hay gente, sobre todo, como tú bien dices, pues gente que viene de otro tipo de músicas, de un rock más de los 80, de los 90, que le cuesta mucho claro. admitir estas nuevas maneras de entender un concierto en directo, pero es cierto que es una tendencia y que se está trasladando también pues a las fiestas de los pueblos, ¿no, Gabriel?
Claro, sí, al final el tema es que las nuevas generaciones... Vaya, al final esto es como todo. La música de los 80 en su día era un boom, ahora viene el reggaetón, etcétera, claro. Y quien consume este tipo de música, que realmente son los que están en la plaza, al final tienen, o entiendo yo que tienen un poquito de igual que haya una orquesta tocando o un DJ pinchando música.
Comprendo. Bueno, déjame que voy a saludar también a Alberto Cancela, es técnico de sonido encargado de la Orquesta Costa Dorada de Galicia. Galicia, además, como sabemos, bueno, Valencia lo es sin duda una tierra de músicos y de orquestas, y Galicia, desde luego, lo es también, y normalmente son orquestas que tienen también muchísima proyección a nivel nacional, en Galicia actúan muchísimo. Vamos a ver cómo va el verano por allí. Esta orquesta se fundó, además, en el año 1991, o sea, ya llevan años, y son 12 componentes. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Vamos a escuchar ¿Cuántos?
Perdona, somos 13 y en total con el equipo de montaje 17.
17 personas. Que hay claro, hay que ganar dinero para todas ellas, lógicamente. ¿Qué digo yo?
Hombre,
que íbamos a escuchar un poco también cómo sonáis. Pues así de bien sonáis también, Alberto. ¿Cómo va el verano?
Pues muy bien.
Muy bien también, ¿no?
Muy bien.
¿Como
muy
antes
bien,
también. De la pandemia o incluso mejor, como dice Gabriel?
Bueno, yo creo que muy bien, pero de diferente manera. Las reglas del mercado cambian un poco, pero no mutan a peor. O sea, pues se aplican pues otras... se trabaja menos, a lo mejor, pero está más cotizado, hay menos orquestas, es un producto a lo mejor un poco más exclusivo.
Tenéis menos fechas, pero cobráis más. Y por lo que veo, los ayuntamientos lo están pagando.
Exactamente, el producto es más exclusivo, es un producto más exclusivo. No hay lo que oía hace un rato del compañero, claro, la verbena en el territorio nacional y en Galicia es muy diferente. Aquí imperan las orquestas, pero por mucho. Hay muchas orquestas muy buenas y muchas fiestas. Hay muchas más fiestas en Galicia solo que en el resto de España juntas. Entonces aquí sigue imperando las... ¿Qué pasa? No hay suficientes orquestas para cubrir ese sector. Entonces en las discotecas móviles tienen un filón ahí. Entonces se ayuda las comisiones, que aquí se trabaja mucho con comisiones, y los ayuntamientos ayudan de discotecas móviles para cubrir, salvo excepción, ¿no? Salvo una excepción, para cubrir esas fiestas.
Es decir,
¿no?
Que por lo que tú conoces, y al menos en lo que respecta a Galicia, se sigue prefiriendo una orquesta a cualquier otra cosa.
Sí, hombre. Además, es que, por otro lado, también decir que discotecas las hubo siempre, ahora no, pero las discotecas...
Las discotecas siempre, móviles, ¿no? Y el concepto DJ no está...
No.
Dime.
O sea, DJs y discotecas fijas, las hubo siempre. Nunca fueron una competencia para nosotros, pero esos sábados y domingos acaparaban un aforo. Ahora no lo acaparan, están en las fiestas, porque las macro discotecas fijas esas cerraron en un 80%, por lo menos aquí en Galicia. Entonces, esa gente se divierte en la... Y las discotecas ocupan un sector que las orquestas no pueden cubrir. Pero bueno, nosotros estamos absolutamente llenos en las plazas y es más, el comportamiento es muy bueno, lo que estoy viendo este año, los horarios son muy, muy adecuados. Un poco la pandemia hizo mucho daño, pero también ajustó ciertas cosas muy lentamente, pero sí, ciertas cosas.
Explícame esto, ¿qué ajustó la pandemia? Por ejemplo, ¿qué cosas han cambiado de la pandemia hasta ahora? ¿De antes
pues
y ahora?
El que las orquestas o la música en directo sea un poco más exclusivo. Dos, los horarios.
¿Qué horarios, por ejemplo? ¿En qué han cambiado los horarios?
En Galicia no. En Galicia, por ejemplo, en zonas de ayuntamiento, en plazas y así, pues tiene un horario determinado. Por ejemplo, a partir de las 3 o 4 no se puede hacer música, ¿no?
O sea, ¿ya no estáis terminando a las 7 de la mañana?
No, yo nunca terminé a las 7
bueno,
de la mañana.
Bueno, a las 6, me da igual.
Ya. Antes sí, antes de la pandemia sí. Los DJs sí hacen esa labor a veces, nosotros ya. No. Nosotros, porque a lo mejor, en parte, con esa opción de que el DJ puede tocar o puede meter, pinchar música y no le cuesta, puede estar más tiempo. Pero no creo que sea algo que cubra la música en directo.
Es decir, en tu opinión, sois complementarios, por lo menos por la experiencia que tú tienes hasta el momento.
En principio, es un bien, o sea, es un producto necesario para cubrir toda la expectativa de fiestas a nivel nacional. Muchas más en Galicia, pero en Galicia no imperan, ya le digo, no imperan las discomóviles, imperan las orquestas, pero por mucho, muchísimo. Si vamos a... pues en nuestro caso es una orquesta de, bueno, puedo decir de nivel, que tiene, bueno, su caché y sus zonas y tal. Si vamos a las orquestas grandes, están con un aforo inmenso, o sea, tenemos seguidores, gente que nos viene a seguir, que nos siguen nuestras fiestas. Es otro sector totalmente diferente, vamos.
¿Qué me ibas a decir de Rosalía?
Porque lo que me estabais comentando de ese concepto es un nuevo concepto, ¿vale? Ya en este caso no utiliza, ella hace más eventos que ese, pero si después vas a ver a Luis Miguel o a Marc Anthony, eso está reventado aquí, por ejemplo, en el Xacobeo, que se hicieron muchos conciertos aquí en Montegozo, y toda la música en directo, Robbie Williams, Marc Anthony, Luis, o sea. En general,
sí, bueno, estamos viendo, por ejemplo, a Luis Miguel, que ha empezado su gira en Sudamérica y lleva una orquestaza gigantesca,
elenco,
y todos los mariachis y todo. O sea, entonces tú defiendes que las dos cosas pueden coexistir también en un futuro.
Sí, hombre. Sí. Es más, llegará un momento, las macro discomóviles tienen una parte siempre positiva y una parte negativa. Habrá un momento en que se equilibre, en que se necesite ese tipo de producto y no lo quieran para ciertas cosas, y ahí es donde entran las orquestas y viceversa. Si en las fiestas de pueblo te piden baile, porque es un producto de diversión y es y el baile está de moda. O sea, la bachata, el merengue, fíjate en los artistas de punteros, y están el merengue, la bachata, son producto de baile, es baile, quieren diversión. Y esa tendencia con música en directo es muy exclusivo, es mucho más exclusivo que tener un pincha, que también vale, pero es para otra cosa.
Comprendo. Parece un punto de vista, por lo menos desde luego, que nos deja un punto positivo. Es verdad que ha coexistido muchos años, porque no va a seguir haciéndolo. Gabriel, no sé si Alberto te ha un poco convencido de lo contrario que tú piensas, ¿no? De que a lo mejor al final acabarán con vosotros las discomóviles y los DJs.
No, pero si no creo yo que sea más porque las discomóviles acaben con nosotros. Es que creo que por las nuevas generaciones del consumo de música, porque mi compañero está hablando de Luis Miguel, está hablando de Bon Jovi, bueno, no sé, así de y entiendo que Luis Miguel
que no es de esta generación, claro. Quieres decir que no es Bad Bunny, claro, que no es Bad Bunny, que no es Rosalía, ya.
Claro, entiendo yo que tiene superbandas, Marc Anthony, por supuesto, pero ¿quién va a esos conciertos? Seguro que va gente joven, por supuesto, pero la gran mayoría entiendo que es gente ya con una edad, ¿no? O sea, la mayoría hablo. No
sí,
quiero
sí,
generalizar
sí, sí.
Tampoco,
no, no, pero oye, a ver, que sí, que vamos a decir es de una edad.
A mí, por ejemplo, Luis Miguel me encanta.
No, vaya, y a mí también me encanta. Y a mí me encanta. Pero
por eso digo que, por ejemplo, Bad Bunny, toda esa gente, pues bueno, también. Lo que comentaba mi compañero, por aquí por la Comunidad Valenciana tratamos con otro tipo de música, no hacemos tanto baile como así tipo bachata, estas cosas. Nosotros por aquí, por esta zona, piden algo más de pop, más rock. ¿Sabes? O sea,
no, y Galicia también, ¿verdad? Alberto, lo que pasa es que hay que combinar mucho. Yo te digo lo que yo conozco más cercano a Galicia también, y es una primera parte con más bachata y más baile, y hay una parte ya a partir de determinada hora, ¿verdad, Alberto? Que ahí se mete el rock a tope, ¿sí o no?
Sí.
Bueno, y o además, antes era así, hace 3 o 4 años, antes de la pandemia. No sé si esto también habrá cambiado.
Es tal cual. En la verbena entra todo el género musical, todo. Todo aquel que sea funcional, todo aquel que la gente se divierta con él. Nosotros, por ejemplo, como orquesta, lo que solemos hacer es hacer arreglos de temas actuales. Hacemos arreglos con metales, los convertimos en
como por ejemplo, bailables. A ver, Alberto, ponme algún ejemplo de algo que hayáis reconvertido últimamente.
Rosalía, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ya automáticamente Manuel Turizo pues tira del merengue, cosa que ya a ese nivel ya no estaba tan comercializado, tanto Rosalía como Manuel Turizo tiran del merengue y todos tiran de la bachata. ¿Por qué? Porque es un estilo bailable, divertido y tal. Bueno, nosotros eso lo orquestamos y lo hacemos en merengue, pero con un arreglo. Eso a nivel musical tiene un carácter exclusivo. Y a nivel directo tiene un carácter exclusivo. Quien lo haga mejor, tendrá mejores. Yo en las fiestas veo gente joven que nos dicen: qué pasada, qué bien, qué maravilla, qué buenos arreglos, qué bien sonáis. Es un DJ, no se lo van a decir nunca, nunca. Al DJ van a otra cosa, que me parece perfecto además. Van a pasárselo bien, a beberse unas copas y a ligar. Y ya está, como lo hacíamos nosotros en las discotecas fijas. ¿Cierto o no cierto?
Cierto. Y a ver una orquesta se va a ver los músicos tocar y a los cantantes
eso
cantar.
Es.
A eso te refieres, ¿no?
Eso
y
es.
O sea, lo que tú defiendes, Alberto, es que la magia del directo, de una orquesta en directo, pues eso, con un buen directo y una música bien tocada y bien cantada, eso va a persistir siempre. Coexistirá
es
con
exclusivo.
Otras maneras de hacer las cosas, pero tú crees que seguirá existiendo para siempre, ¿no? ¿Sí?
Es más, déjame. Sí, desde luego. Déjame puntualizar una cosa.
Dime.
Yo, aparte, soy guitarrista.
Sí.
Aparte de técnico sonido, soy guitarrista. Y tengo una banda. Voy con un artista que es aparte de Benavente y tal. En esos conciertos hay juventud. desde 15 hasta 50, hasta 60, o sea, en esos conciertos que hacemos en varios, en bares, en chiringos de playa, en conciertos en plazas de pueblo y tal. Y es pop español de los 50, de los 80 hasta hoy. Y se lo conocen todo. Todo.
Hombre, pues esto, mira, esto ya me extraña un poco más, ¿eh? No es la sensación que yo tengo por ejemplo, los becarios que entran a trabajar aquí en la radio, ¿eh? Hay de todo, pero no te creas, ¿eh? Yo creo que en ese sentido están un poco desconectados de mucha de la música de los 80, por ejemplo.
Bueno, a lo mejor si nos vamos a los más jóvenes, sí. Pues quizás sí, pero que nosotros también aderezamos con alguna cosa de, o sea, algún pop bueno, de hoy.
Os digo una cosa, mira, me alegro de esta charla con los dos. Primero porque son dos puntos de vista creo que muy interesantes. Gabriel, yo creo que, bueno, pues también tiene lógicamente su visión de lo que puede pasar, pero me da a mí que después de la charla con Alberto a lo mejor lo ve con un poco de más perspectiva. Y me alegro también de que os esté yendo tan bien a los dos, de verdad, el verano, este verano de 2023, sobre todo después de lo mal que lo pasasteis, porque fue realmente muy duro. Para vosotros la pandemia fue algo realmente tremendo. Así que la fiesta siga, que las orquestas sigan, que vuestros seguidores, pues precisamente os sigan por todas partes, que quieran veros cantar y tocar en directo, pues mira, que siga muchísimo tiempo, porque la verdad es que sería terrible, ¿no? Que no hubiera ni fiestas, ni orquestas, ni música en directo. Así que me quedo con eso, Alberto Cancela, de la Orquesta Costa Dorada de Galicia. Buen verano, ya sé que va bien, pero que siga yendo bien. Gabriel, de la Orquesta La Bestia de Riola en Valencia, te deseo también lo mejor y que sigáis muchos años. Gracias a los dos.
Muchas gracias, vale, buenas tardes.
Adiós, un abrazo. Y siguiendo con las buenas noticias, aquí llega Línea Directa con Rosa Rosado. Cuéntanos, Rosa.
Pues sí, Pilar, porque el seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alejamiento. Así que cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700-917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé.
Pues este es el merengue de Turizo que decía Alberto que han versionado y no me extraña, ¿eh? Porque es uno de los temazos de este verano de 2023, ¿a que sí, Rosa?
Hombre, de todas formas, Pilar, yo que he visto varias orquestas este verano, es que menudo nivelón.
¿A que sí?
Que tienen las orquestas hoy en día, tremendo. Gente muy joven, las veces que se cambian de ropa, el espectáculo que dan en el escenario, lo total. Bien que cantan todo.
Todo, todo, todo. Son
yo
muy buenos,
fan
son
de las
muy
orquestas.
Buenos. Yo también, es verdad que dependiendo de cada región de España, pues se adaptan como a las fiestas de esa zona y tienen determinadas tradiciones, ¿no? Pero, y claro, yo lo que conozco más es efectivamente Galicia o el norte de Castilla y León, por eso.
Pero lo cantan todo en las de Galicia.
Sí, es que las orquestas gallegas no es por nada, pero es que tienen un nivelazo impresionante.
10, 15 personas en el escenario, gente muy joven. Yo qué sé,
verdad.
A mí me encantan, ¿eh?
Bueno, pues con este ritmazo vamos a subir a la montaña rusa con la gente. ¿Montaña rusa o atracciones de todo tipo, que es de lo que se trata hoy?
El miedo a las alturas es muy malo, pero aún así hay gente atrevida como Miguel que se lía la manta a la cabeza y ala.
Hola, buenas tardes, gente. Yo miedo a las alturas tengo, que vamos, que yo me subo en lo harto de una silla, cambio la bombilla y me tengo que poner un arnés. Así que fuimos a Sevilla, al parque, a Isla Mágica, y mi gente, mi familia, mira qué bonita es la caída libre, solamente sube una vez, venga, Miguel, venga, no seas cobarde, venga, vamos, venga, pues total, que me subo, y conforme estoy sentado, llega un operario y coge y cambia un cartelito que ponía allí y ponía yo-yo. ¿Qué significará yo-yo? Madre mía, ¿qué significaba yo-yo? Eran tres veces que subía para arriba, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Yo no sabía si estaba para arriba o estaba para abajo. Vamos, yo en mi vida jamás he chillado tanto y he llamado tanto a mi madre.
¡Mamá! ¡Sácame de aquí!
De todas formas, por mucho que grites, yo creo que no se te oye, ¿eh?
No se te oye, pero es que no es posible no gritar. O sea, es que realmente cuando estás en esa emoción y ese miedo y ese todo junto, a ver quién es el guapo que mantiene la boca cerrada. A ver,
nada, no pues puedes. Eso. La caída libre en yo-yo tiene que ser lo peor. Y
horrible.
Fíjate, otra atracción que no falta en los parques de atracciones es el péndulo. Y menuda aventura la de este otro oyente.
A ver.
Nada, yo resulta que en el parque de atracciones mi mujer y mi hijo dijo, voy a subirnos ahí a ese que es un péndulo así, que tiene pues un círculo que a su vez da vueltas y a la vez pendula. Y nada, ahí nos subimos. Claro, empezó aquella a dar vueltas. Yo empecé a ponerme malo. Se me salían los mocos con la puerta centrífuga. Mi mujer diciendo, párelo, por favor, pare la atracción. Bueno, mi hijo estaba ya... ¡Párelo! Y yo, claro, ahí tiene unas arcadas que, vamos, en la vida lo he pasado peor. Cuando terminó aquello, pues salí andando que casi me caigo por las tres escalerillas esas que había. ¡Qué horror!
Y con los mocos colgando. ¡Ay, qué horror!
¿Cuántas veces habrán dicho la gente eso de párelo? Claro, los de la atracción, que ni oyen ni nada, pero si pudieran grabarlo todo, dirán... Cada vez que sube la atracción, alguien dice párelo. Seguro.
Yo tengo un amigo que fue en el Cangrejo Loco el año pasado, en la Feria de mi Pueblo, que subió, bajó blanco el pobre, y fue, de verdad, era un show verlo, porque es que cada vez estaba peor. Y luego ya no solamente que cuando piensas que va a parar,
sigue.
Hace lo mismo, pero marcha atrás. Y ahí ya es cuando te quieren morir.
Ahí ya te da algo. Encima, contramarcha.
Contramarcha.
El Cangrejo Loco, de verdad. Bueno, pues, de cangrejos locos y otras atracciones de feria o de parque de atracciones, que a lo mejor incluso has visitado este mismo verano, queremos que nos cuentes cómo fue esa experiencia, ¿eh? No te la guardes, sácala a la luz, que lo escuche toda España. 607-15-06-02.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche, escrito bajo el sol, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a...
Escucha
a
Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En el año 1969, el ser humano pisó por primera vez la Luna con el Apolo 11. Fue, claro, un momento, pues, inolvidable.
A las 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie.
Y así lo narraban en Televisión Española, ¿no? En aquel momento que fue realmente, pues, de quedarse todo el mundo, fíjate, con la boca abierta, ¿no? Ha pasado casi medio siglo y la carrera espacial, la carrera lunar, se reactiva. Porque lo que está claro es que aquel hito histórico de pisar la Luna también se pudo producir. Pues porque había una clarísima competencia, ¿no? Una carrera por alcanzar el primero, la Luna, de que una persona pisara la Luna, entre lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Y al final, en esa competencia, pues el primero que llegó fue Estados Unidos con el Apolo 11. Como digo, en estos momentos parece que se ha reactivado una nueva carrera espacial hacia la Luna. Rusia y la India están ahora mismo ya compitiendo por ver quién es la primera en explorar el polo sur de la Luna, el conocido como lado oscuro. La peculiaridad de esta zona es que es famosa por sus bajas temperaturas y que, por tanto, podría tener agua congelada en sus cráteres. Las naves de ambas potencias no van con tripulación y están previstas pues que aterricen entre el 21 y el 24 de agosto. Fueron lanzadas en diferentes fechas. La rusa, que se conoce como Luna 25, el 11 de agosto. Y la Chandrayaan 3, el 14 de julio. Bueno, pues aterrizarán, fíjate, a unos 120 kilómetros de distancia la una de la otra, estas naves o sondas, no sé cómo deberíamos llamarlas. Pero como digo, pues esta es una carrera en la que parece que también se meten no solo la Rusia y la India, también China y, por supuesto, Estados Unidos, que además tiene ese proyecto un poco más a largo plazo de volver a pisar la Luna y que además lo haga una mujer. Bueno, hace muy poco aquí, en La Tarde, hablamos con el astrónomo David Galadí Enríquez, que nos hablaba, bueno, de la posibilidad de que en un futuro incluso el ser humano pudiera pisar Marte.
De momento, Marte es el único planeta del universo conocido que está poblado solo por robots. Pronto confiamos en que haya gente caminando por Marte, incluso viviendo allí. Y estas personas necesitarán primero acostumbrarse a una jornada que dura casi 40 minutos más que la de la Tierra, y los días de sol son un poco más largos, y tendrán que llevar un reloj que esté graduado en 24 horas marcianas.
Pero probablemente para llegar a Marte haya que pasar previamente por la Luna, quizá por una base permanente en la Luna. Bueno, ¿cómo está esta nueva conquista de la Luna? ¿Cuáles son los países que verdaderamente van en cabeza para, de alguna manera, explorar de nuevo la Luna? Como vemos, ya no solamente son dos. Ahora entran en el tablero muchos más. Incluso Corea, ¿no?, también se une a esta partida. Mikel Sureda es físico, ingeniero aeroespacial y profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Tarrasa. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuántos factores hay ahora en esta nueva carrera hacia la Luna? ¿Cuántas potencias? ¿Cuántos países?
Pues bueno, has hecho una descripción muy completa aquí en la introducción. Básicamente yo dividiría en los que realmente están apostando por llevar astronautas a la Luna en los próximos años. Digamos, yo lo pongo más o menos al final de esta década, que serían los Estados Unidos y luego la China. Hay una carrera ahí para ver quién es el primer país que consigue volver a poner un pie en la Luna después de la victoria, como comentaste, en la década de los 60 de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Ahora esta nueva carrera es Estados Unidos de nuevo, pero contra China. Y por otro lado, pues hay otros países, otras potencias que ahora mismo tienen una menor capacidad y que no están soñando en poner un pie en la Luna, sino en mandar, como tú has dicho, sondas, aterrizadores, incluso pequeños rovers que se muevan por ahí, y empezar a entender cómo explotar los recursos, que al final es la clave. La clave es, ¿no?, pues eso, encontrar agua, saber cómo extraerla, cómo usarla. Entonces ahí, en esa segunda liga, digamos la segunda división, que es no pisar sino mandar robots, pues tenemos a esta competición de estos días que está muy interesante entre Rusia e India, a ver quién es el primero que consigue aterrizar en el polo sur de la Luna. Y luego por ahí está Japón también, que también tiene una misión próximamente con esa idea, con la idea de llegar al Polo Sur, que es un sitio en el que, una zona en la que se supone que se puede encontrar agua en estado congelado, no en abundancia, porque la Luna es muy seca, pero sí en suficiente cantidad como para pensar en extraerla y en poder usarla para las futuras misiones.
¿Qué sabemos de estas dos misiones que están en marcha, la de Rusia y la India? Despegaron, bueno, con algunos días de diferencia, como estamos contando. Correcto. El 11 de agosto y el 14 de julio, o sea que la de la India, la verdad es que lleva ya tiempo, no sé si... ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué se sabe realmente de lo que buscan, de qué tipo de naves son?
Sí, en ambos casos lo que tienen son aterrizadores. Nosotros lo que mandamos a la Luna pueden ser orbitadores, que simplemente son como satélites que dan vueltas alrededor de la Luna. Podemos mandar luego objetos, robots que bajen hasta la superficie y se posen ahí, que entonces son aterrizadores, les llamamos landers en inglés. O, además de aterrizar, si se ponen a dar vueltas por ahí como un pequeño coche, digamos, teledirigido, entonces se llaman rovers, ¿no? Son pequeños coches autónomos. En este caso, las dos misiones pretenden aterrizar, son landers, van a aterrizar más o menos en los mismos días, por tanto hay ese punto de tensión a ver quién lo consigue antes. Y la misión es parecida, lo que pasa es que la rusa es mucho más ambiciosa. Piensa que la agencia espacial rusa, que se llama Roscosmos, ahora lleva bastantes años sin llegar a la Luna, pero tiene una trayectoria importantísima de misiones en la década de los 60 y de los 70 a la Luna. Por tanto, su misión es ambiciosa y la idea es que el rover que tienen ahí, bueno, el lander en este caso, pues pueda estar un año o dos funcionando. Y el principal objetivo es, pues eso, detectar la presencia de agua, ver las cantidades, las proporciones, ver cómo está mezclado con el regolito lunar y poder empezar a estudiar, pues eso, de qué manera se puede usar esta agua. En el caso de la misión India es un poco parecido, la única diferencia es que una vez aterrice, en cuanto entre la noche, en cuanto se ponga oscuro en la zona donde está ese aterrizador, seguramente morirá porque ya no tendrá suficiente potencia y entonces probablemente la misión pues dure unas horas o unos pocos días. Entonces es mucho menos ambiciosa, pero al final es la primera misión, ¿no? Cuando un país o cuando una agencia espacial, incluso una empresa privada, prueba algo por primera vez, pues no se pone objetivos muy ambiciosos. En este caso yo creo que la India, su objetivo en el fondo es aterrizar, conseguirlo. Ya lo probaron hace un tiempo y se estrellaron. Entonces ahora dicen que han aprendido de los fallos que se cometió en ese momento. Por tanto, yo creo que en el caso de la misión India, si consiguen aterrizar, incluso que el lander mande suficiente información durante esas horas que estará despierto, pues es todo un éxito. En el caso de Rusia ya es una misión más ambiciosa en el que se pretende hacer ciencia y se pretende empezar a investigar pues los futuros usos del agua, porque piensa que cuando vayamos a la Luna, porque iremos de aquí unas décadas, la Luna estará habitada y la Luna será considerada como un nuevo continente de la Tierra, será el último continente, ¿no? Formará parte del sistema Tierra-Luna, eso es algo que yo creo. Entonces ahí uno de los recursos imprescindibles que necesitamos aprender a explotar es el agua. El agua porque la gente la tiene que beber, el agua porque la gente la tiene que usar para un montón de tareas diarias, pero también porque del agua se obtiene hidrógeno, que es combustible al final, y oxígeno, que lo necesitamos para respirar. Por tanto, es casi el recurso clave.
Y luego está efectivamente la otra carrera, mucho más ambiciosa, que es la de volver a pisar la Luna, que esta es entre Estados Unidos y China, ¿no? De todos modos, Miquel, dices, no estoy convencido de que llegará un momento en que habitaremos la Luna. Entiendo que ya habrá bases permanentes en la Luna, pero sin embargo, la misión de volver a pisar la Luna no está siendo tan fácil, ¿no? Incluso la estadounidense, la China, pues no sé, hay mayor secretismo, no sé cómo va. A lo mejor tú tienes más información, pero bueno, podemos decir muchas veces, a ver, si en el 69 se consiguió, ¿por qué ahora a veces es tan complicado de volver a mandar hombres y mujeres a la Luna? ¿Qué es lo que pasa?
Pues lo que pasa es que se necesita dinero, se necesitan recursos. En los años 60 Estados Unidos puso toda la carne en el asador, hizo una apuesta de país extremadamente potente para realmente llegar a la Luna. Piensa que en Estados Unidos en esa época se desarrolló toda la tecnología de cero en menos de 10 años. Y eso, en el momento en el que Kennedy en el 61 dice iremos a la Luna y pisaremos a la Luna antes de que acabe esta década, parecía una auténtica locura. ¿Por qué se consiguió? Porque pusieron muchísimo dinero, muchísimo. Si tú miras la cantidad de inversión, digamos, que se hizo en la NASA en ese momento, pues es descomunal, muchísimo más, como un factor de 10 veces más de lo que se está haciendo ahora. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Porque se hizo toda esa inversión, se desarrolló toda una tecnología, unos cohetes, unas naves, sistemas de control que ya están obsoletos, todo eso ha desaparecido, entonces se tiene que volver a hacer de nuevo con muchos menos recursos. Evidentemente se tiene la experiencia de esa época, pero bueno, al final eso es proporcional. Cuanto más dinero pones y cuanto más recursos, no solo dinero, infraestructuras, gente, cerebros, entonces ahora hay, pero mucho menos. Como bien has dicho al principio, la carrera, digamos, a la Luna de los años 60 tenía un trasfondo geopolítico fundamental, porque en ese momento el espacio se convirtió entre la Unión Soviética y Estados Unidos en un escenario en el que se podía mostrar la superioridad técnica, tecnológica, ¿no? Entonces, había una razón para invertir tantísimo dinero, había que ganar esa guerra, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos estaba perdiendo la carrera espacial en esa época. O sea, la Unión Soviética fue la primera en hacerlo todo menos llegar a la Luna, en poner un satélite, en poner un humano, en poner una mujer, en hacer paseos espaciales, todo lo estaba ganando la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos tenía que invertir tanto para ponerse al día. Y ahora, pues bueno, hay otras motivaciones, motivación científica, como digo, motivación también de explotación de recursos. También hay una pequeña carrera y un pequeño interés geopolítico en esa pugna con China, pero no es tan poderoso. Entonces la inversión es menor y por tanto cuesta más. Y también es verdad que se hacen las cosas con más fiabilidad. En esa época, no voy a decir que
se jugaba un poco a la lotería, aunque salió bien, quieres decir.
Exacto, vale. Salió todo muy bien en las misiones de Apolo, pero realmente es que sí. Cuando tú ahora
lo miras, sí, ves cómo era todo, ¿no?
Era muy precario. Sí. Y no se puede hacer ahora esto. Y ahora los niveles de seguridad que se exigen son más altos. Pero se volverá. Al final, el tema es, cuesta mucho esos primeros pasos, como decía, aterrizar por primera vez, lanzar la primera nave por primera vez. Uh-huh. Pero una vez eso ya empieza a funcionar, es cuestión de años o de décadas que se genere un sistema en el que pues no pare.
Pues ojalá que sea así. Oye, que ya han pasado más de 50 años desde que se puso el primer pie en la Luna y ya hay ganas de volver a ver imágenes similares. Miquel Sureda, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.
A poner un pie en la Luna y sin embargo, bueno, hay algunas enfermedades muy molestas aquí en la Tierra Es verdad que, bueno, pues se mejora mucho los tratamientos, pero que todavía provocan muchísimos problemas a mucha gente, y sobre todo si hablamos, por ejemplo, de la artrosis. Solo en España esta enfermedad afecta ya a 7 millones de personas. Siguen aumentando los casos y también a nivel mundial. Hombre, mucho tiene que ver, claro, con el envejecimiento de la población. Recordemos que somos el segundo país más envejecido de la Unión Europea, detrás de Portugal. Por eso, prevenir la artrosis es prioritario, sobre todo para nosotros los españoles. Vamos a hablar con el doctor Francisco Blanco, es portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y reumatólogo del Hospital Universitario de A Coruña. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La artrosis es esa cosa que cuando uno ya empieza a tener una edad, se levanta de la cama, ya parece que le duele todo, y ese dolor, por desgracia, no acaba quitándose a lo largo del día. Es como si de repente las articulaciones fueran cada vez más rígidas y encima nos duelen.
Sí.
¿Qué es? ¿Qué es la artrosis realmente?
A ver, la artrosis es lo que popularmente se conoce como el desgaste de la articulación. Uh-huh. Es decir, forma parte de ese proceso asociado al envejecimiento, donde en este caso la articulación, que es un órgano igual que otros órganos, con el paso del tiempo va envejeciendo, ¿no? El tema es que, bueno, el cuerpo tiene un proceso de envejecimiento que nosotros consideramos natural, igual que otros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Otros órganos. Y el quid de la cuestión está cuando ese envejecimiento de esas articulaciones pues aparece de forma precoz y de forma anticipada.
Claro, porque la artrosis, doctor, entonces, a ver, curarse no se cura, ¿no? ¿O sí? No se cura.
No, vale. No. De momento no tenemos herramientas y como para pensar que somos capaces de curar la artrosis, igual que somos capaces de curar cualquier otra enfermedad asociada al envejecimiento.
Claro.
¿Eh? En un futuro, a lo mejor próximo, bueno, pues puede ser, pero de momento no.
De momento no. ¿Se pueden paliar algunos de los efectos más graves de la artrosis, como puede ser el dolor?
Sí, sí. Es decir, básicamente lo que tenemos que hacer es conseguir que nuestro cuerpo, en este caso las articulaciones, pues estén lo más fuertes y lo más saludables posibles para poder afrontar ese proceso de envejecimiento con mejor, bueno, con mejor probabilidades y capacidad de que el cuerpo, las articulaciones aguanten más tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues básicamente ejercicio. Eso es un aspecto muy importante. Nosotros solemos decir que no deporte, aunque a la gente le puede extrañar un poco, ¿no? Porque cuando nosotros decimos deporte...
Que me parece muy interesante, exacto, que podamos hacer esta distinción. Es decir,
claro.
Ejercicio, ¿desde cuándo hay que empezar a hacer ejercicio? Lo digo por si alguien no lo lleva haciendo toda la vida. ¿Y qué tipo de ejercicio? ¿Y por qué no deporte? ¿Y por qué el deporte puede ser contraproducente, o algún tipo de deporte sí puede provocar una mayor artrosis después, cuando se sea mayor?
Eso mismo, claro. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Y es verdad. A ver, y cuando nosotros lo decimos a veces choca la gente, ¿no? Porque estamos viviendo ahora un momento, ¿no? Y una sociedad en donde hay un culto al deporte y muy importante, ¿no? Y parece que el deporte es salud. Y vamos a ver, puede ser verdad, pero hay que hacer más que un deporte, insisto, nosotros llamamos ejercicio, porque el deporte, y sobre todo el deporte de contacto y de estrés, acaba produciendo daño en las articulaciones. De hecho, uno de los motivos de que haya aumentado la presencia, la prevalencia, la frecuencia de artrosis en la población actual es por este incremento que se está produciendo de práctica de deporte sin, digamos, un control adecuado de la actividad que se hace. De forma que se somete a las articulaciones a más estrés mecánico del que está capacitado para soportar, y al final pues acaban destruyendo.
Uh-huh. ¿Qué deportes que están muy de moda ahora mismo serían contraproducentes o desde luego no recomendables para un futuro, digamos, en un envejecimiento sin artrosis? Es decir, ¿cuáles usted diría, deje usted de hacer esto, sobre todo a determinada edad?
Pues los deportes de que nosotros llamamos de contacto y de estrés articular.
¿Y qué son?
Es decir, pues el fútbol, el tenis, el balonmano, ejercicios, de deportes de este tipo tan intensos ya, que destruyen las articulaciones.
¿Y correr?
El correr, pues tampoco es bueno. Es decir, el correr en ciertas circunstancias no es bueno porque somete a las articulaciones a un estrés importante. Estrés, cuando digo estrés, es estrés mecánico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De en la articulación.
La rodilla,
sin embargo,
¿no?
Es muy bueno, eso mismo. Sin embargo, es muy bueno caminar. Caminar es bueno, hacer bicicleta es bueno, hacer natación es bueno. El tai chi es bueno, es decir, todo este tipo de ejercicios que de alguna forma estimulan mucho y movilizan mucho las articulaciones, pero sin producir una carga mecánica en la articulación.
Queda claro. Y además de hacer ejercicio que no deporte, ¿qué otras cosas o qué otro estilo de vida es adecuado o el mejor para intentar frenar o retardar lo más posible la artrosis?
A ver, lo fundamental es intentar potenciar la musculatura, ¿vale? El músculo, sobre todo pues, si pensamos en el músculo de las piernas o el músculo de la espalda o del cuello, el músculo es como una coraza que protege a las articulaciones. Es como un colchón que protege a las articulaciones. Entonces, el músculo absorbe todas aquellas presiones, aquellos golpes que sufre el cuerpo. Si tienes una buena musculatura, esas presiones, esos golpes quedan absorbidos por el músculo y al final llegan a la articulación muy, muy reducidos y muy minimizados. Entonces la articulación sufre menos.
Ya.
Si tienes una musculatura pobre, lógicamente todos esos golpes, todos esos traumatismos...
Claro, lo sufre el hueso y la articulación.
Eso mismo.
Doctor, buenos consejos desde luego, que espero que nuestros oyentes se tomen en serio. Doctor Francisco Blanco, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes, gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.